Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones. Con más tecnología y más rendimiento. Móvil Delvac Ultra. Móvil Delvac Modern. Móvil Delvac Legend. Móvil Delvac. Juntos. Expertos en ruta.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
En esta edición de Radiograma les queremos agradecer que se hayan informado con nosotros. Que estén muy bien.
Cuídense.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Generadores Bielco. Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
Biobío, la red más grande de Chile, ahora en tu pantalla.
En nuestra plataforma digital, biobiotv.cl.
En el cable, canal 823 de Movistar, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. En Tel, canal 592. Tel Sur, canal 110.
En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTD, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, se escucha y también se ve.
Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Sentimos pasión por el deporte. El juego comienza. Cada uno ya está en su posición. Bio Bio Deportes.
Bienvenidos a una nueva edición de nuestro resumen deportivo de cada día. Iniciamos una nueva semana, la última del mes de julio, en la grata compañía de Roberto Enrique Vallejo. ¿Cómo le va, don Roberto?
¿Qué tal? Buenas noches, gusto saludarte. ¿Qué tal, amigos?
Muy bien, aquí estamos con fútbol a esta hora, fútbol del torneo nacional, fecha 16. No se completa hoy porque quedará pendiente el encuentro Coquimbo Universidad de Concepción.
Así es.
¿Te acuerdas, Roberto?
¿No tiene fecha?
No. Todavía no está reprobado. Igual vamos a hacer F5 con nuestros queridos amigos de Campeonato Chileno.
Y para que vea la 16, Liga de Primera.
No, está partido pospuesto, sin fecha, sin hora, por ahora, Roberto, en la Liga de Primera División. Vamos a estar atentos porque es un partido que puede indicar bastante el caso de Coquimbo, la parte alta de la tabla, la de Conce por abajo. Hay que decir, justamente por abajo, que Unión La Calera y Everton están empatando 0-0 bajo la lluvia en La Calera a esta hora. Estamos claro, observando a público de ambos equipos presentes en el Nicolás Chaguán Nazar. Con este marcador, Unión La Calera salta 13 puntos, colista a 1 de Cobresal y a 4, o en este caso a 3, estaría con este empate, ¿no? A 3 de Audax Italiano. Increíble ver a Audax Italiano en esa pegado. Posición, ¿eh?
Se quedó pegado.
Esto, bueno, generó la salida en su momento de Gustavo Lema. Sí. Patricio Graf arrancó con derrota.
Bueno, el campeonato estuvo en la Copa Chile, alcanzó a dirigir un partido, dos partidos.
De Copa Chile, exactamente. Pero digamos que a nivel del torneo nacional, Audax Italiano, que recordemos, participó en Copa Sudamericana, está peleando el descenso. Está peleando el Increíble. Por no descender. Si bien es cierto que clasificó junto a Deportes Santa Cruz a los octavos de final de la Copa Chile, lo que decía Roberto, en el torneo nacional no da pie con bola y atención, porque viene un segundo semestre complicado en esa materia. Estamos de hecho viendo ya de reojo que vuelve a jugar el viernes Audax, de visita con la U de Conce, abriendo la fecha 17. Bueno, todo...
¿El local o...?
No, en el Esterroa.
Ah, tiene.
En el Esterroa, tiene que ir a Concepción. Oye, el viernes.
Y Coquimbo tiene 24, puede ser 27 y alcanzar a Católica.
A Católica y a la U. Claro. Que están con 27.
Tiene razón.
Quedó clavado la Católica con este empate increíble, ¿eh? Y fue un empate milagroso.
De último minuto.
De último minuto.
Con fortuna.
Con mucha fortuna.
Porque sí. Le pegó, está bien, le iba a pegar por el lado de la barrera y el arquero había intuido.
Sí.
Pero le da en el...
Iba su palo izquierdo, le rebota.
A un hombre que se mueve en la barrera y se cambió de lado.
Bueno, Roberto, así las cosas, 39 puntos Colo-Colo, 27 Católica y la U, atención, 25 Ñublense, que ganó en esta fecha Palestino. Sí. Y cuidado ahí el técnico, Guillermo Farré, porque la cosa no está bien en Palestino. 24 puntos Coquimbo, Huachipato y Palestino, justamente. Por cierto...
Pero no está muy lejos del segundo, o sea, Palestino está a 3 puntos.
Sí, digamos por la mediocridad del campeonato. Ya, eso es, por la irregularidad de los equipos. El único que marcha viendo popa es Colo-Colo, allí... saludando a todos desde arriba, bien alto, por cierto. El caso de Limache acumuló la quinta derrota en forma consecutiva y le preguntaron, después del partido de Colo-Colo, al técnico Víctor Rivero su futuro.
Ya.
Y dijo, tiene que preguntarle
a mi papá.
No, a... creo que es el yerno, si mal no yerno, recuerdo, sí. César Villegas.
Sí.
Tiene que preguntarle a mi yerno, dice. No, lo confirmaron, ¿no? Pero cuidado porque Limache se quedó estancado. Más allá de que
partida por ahora. Gallo inglés.
Sí, 21 puntos. Puede complicarse. Si sigue perdiendo, puede complicarse.
Tiene un ataque interesante. Con Colo-Colo, el primer tiempo poco hizo.
Sí.
Y después, cuando Colo-Colo dio con 10 jugadores, cuñado. Claro, se fueron con todo.
Sí. Es el cuñado, ante todo Roberto, el cuñado ahí me aclara un audito, así tiene toda razón, no el yerno, el cuñado. Ahí está, el cuñado César Villegas determinó que por ahora sigue, pero cuidado porque no puede distraerse.
Oye, otra noticia de este fin de semana,
a ver.
La dio La Serena, la aparición de Gonzalo Figueroa en el segundo tiempo así con es. Católica. Oye, un muchacho de buena estatura, rápido, punzante. De los 3 goles, anotó 2 y el otro dio el pase gol.
Así es, una asistencia y cerró un gol solo.
Claro.
Y cerró un gol solo.
Se llevó todo la
defensa. O sea, podría haber sido impresionante. Lo fue buena tarea de este chico Gonzalo Figueroa, que llega de la tercera categoría del fútbol argentino. Atención con este dato de Deportivo Armenio, que está en la tercera categoría, primera vez metropolitana, tercera categoría del fútbol argentino. Desde la misma categoría donde llegó Martín Gómez, por ejemplo, el chico de la Católica. Eso significa que tranquilamente
le sobran jugadores en Argentina.
Exacto, y que llegan sin problemas a adaptarse al fútbol de la primera división.
No, y asumir con una responsabilidad tremenda. Yo pensé que Figueroa era como un jugador que está hace tiempo ahí y que
prácticamente había bajado del avión, Roberto.
Justamente.
Lo habían anunciado el mismo día como incorporación. Evidentemente ha sido un refuerzo.
No, que ha sido lo trajo un buen ojo.
Vamos a ver, claro. Bueno.
Vamos a seguir.
Primer partido, claro. Primer partido hay que ver. Todo. Bueno, más 569-9200-7888. ¿Qué opinan de la permanente actitud provocativa y prepotente del árbitro Jona? Héctor Jona, por cierto, que tuvo ese cara a cara, digamos, con el jugador Kevin Altés.
Altés, sí.
¿Verdad? El jugador uruguayo que lo... En este caso lo enfrentó.
Y le dio el cabezazo.
Jona siguió cara a cara con él, que eso es lo que por ahí hay que recriminarle al árbitro del partido de Huachipato Cobresal el día sábado. Que él fue y siguió incriminándole cara a cara, se pone en cara. Él tiene que salir de esa situación. Yo no sé, Roberto Tobal no hizo referencia a ello y no sé si lo hará. No lo pudimos lograr. Roberto Tobal habló con BioBio Chile. Pero no de este tema. Y
bueno, pero a ver, yo el tema del arbitraje tengo una posición bastante clara. Los árbitros tienen que aguantar 90 minutos a 22 personas que ya no catalogan ya de personas porque están haciendo teatro, burlándose, gritándole. El árbitro no puede cobrar porque ya lo hizo mal. Todo el momento, una crítica, van a ir al VAR, lo persiguen gritándole. No. Yo digo, es insoportable. Estamos viendo el fútbol chileno, se quedó en el pasado. Los jugadores, si no crecen como personas para adaptarse al profesionalismo, porque tienen que entender que ellos están dando un espectáculo, que toda la gente paga por ver ese espectáculo y sin embargo se lo farrean de esta manera. Yo entiendo que a lo mejor Jona tiene esa lamentable actitud de reacción. Pero es que ya me imagino que está cansado. Bueno, ahí está su jefe que le dirá hasta dónde puede ir, hasta dónde no puede ir. Pero no puede el jugador por sí mismo tirarle un cabezazo. O sea,
No.
Para mí
no,
es lo más grave.
No. A ver, Gapo, hagamos las cosas. Yo no sé si usted tuvo posibilidad de ver la imagen.
Sí.
Yo no creo que le haya tirado un cabezazo.
¿Qué es lo que hizo entonces?
O sea, se puso cara a cara y amagó así.
Amagó. Yo no.
O sea, no.
Yo a los futbolistas no le creo nada porque hacen teatro, están todos tratando de engañar a todo el mundo.
No es cuestión de creer, es solamente ver la imagen. Y además que le va a caer mucha fecha de suspensión si no estamos cuestionando aquello.
¿Cómo?
Y
si
de
usted hecho, lo está diciendo que no es tan grave.
No, si yo
dice que sí, grave, que era un gesto.
Yo digo que es grave, yo lo que cuestiono que Héctor Jona debió alejarse de esa situación.
Está bien,
eso es lo que digo.
Está bien, pero
jugador es cuestionable. Y de hecho, le voy a dar antecedente. Porque hay un antecedente muy cercano, que es el año pasado. En la segunda división profesional, el futbolista Juan Pablo Miño, de Bruja de Salamanca, agredió al árbitro Bastián Pavés. Le dieron 20 fechas de castigo. O sea, si ahora le dan 20 fechas, el jugador tiene que cumplirla en todo el campeonato y además le quedarán algunas pendientes para el otro. ¿Qué pasó? En ese momento, Brujas, el equipo donde él jugaba, y creo que sigue jugando, Miño, apeló. Y le redujeron a 9 partidos.
Sí.
A 9 partidos la sanción.
Que también es un castigo como corresponde.
Ya.
Yo creo que a lo menos 9 partidos, porque la sacó barata.
La sanción podría ir de 4 a 10 partidos. 4 no será, van a ser más.
Sí.
Van a ser más, no puede agredir. O sea un toquecito, sea un amago, sea lo que usted. Está la imagen ahí, está la imagen ahí. Por eso no es que fue directamente, púmbate de arriba para abajo, le tiró el cabezazo. Eso no fue.
Sería muy grave.
Sí, se toma como agresión.
Esto es grave.
Por lo tanto, es grave, por supuesto. Y puede ir más o menos por ahí. Hay un antecedente. Por eso que vamos a ver el fallo del Tribunal de Disciplina. Por cierto, tengo algo antes de ir a escuchar a las voces que tenemos que ha dejado el día hoy. Le van, todavía no está, pero ya está listo, le van a quitar 3 puntos a Curicó Unido. A 3 puntos le van a quitar a Curicó Unido porque en la primera rueda no cumplió con los minutos sub-21 en la primera vez, el torneo de ascenso.
Mira.
No completaron 945 minutos jugadores sub-21, 3 puntos menos y además sanción económica.
No,
para Curicó Unido, que sería
el penúltimo de la temporada. Eso, ¿cómo? Si eso van todas las fechas a fecha, van para, sumando.
Para que vea el profesionalismo.
Es el tema.
¿Ah? De los equipos, porque estamos hablando de una primera vez. ¿Eh?
Sí,
categoría de plata del fútbol chileno. Sonido de gol. Nico Chacón, tigre de la cortina. Hay gol de Everton. Gol de Everton. Sí, señor. Creo que es Montiel, ¿no? El que la empuja. Sí, señor. Empuja. Centro de la derecha. Un desastre la defensa de la Calera. Descolocan al portero Avellaneda. Y entra Nicolás Montiel, que le gana la posición a Salomoni, que es el hermano de Felipe.
Mira,
Juan Pablo Salomoni.
Que estaba en la U.
Exactamente. El alto, el gigante Nicolás Montiel pone Everton 1. Unión La Calera 0. A ver cómo se mueve la tabla. Unión La Calera queda en lo más bajo del torneo. 12 puntos. Cuidado, ¿eh? Se está complicando el cuadro cementero, 12 puntos, 14 Cobresal, 16 el Audax, 17 el Deporte Concepción, 19 la UDE Conce, la Serena, 20 O'Higgins. ¿Dónde está Everton? Ah, el cuarto lugar. Salta al cuarto lugar, 25 puntos, Roberto, igual a la línea de Ñublense. Ay, mira, de repente Everton comenzó pésimo. ¿No recuerda usted las primeras 4 fechas? Perdió todos los partidos, no convertía un gol y ahora está cuarto en el campeonato, cuarto. Salió Torrente.
Y volvió González.
Movimiento de entrenador. ¿Qué le parece, Roberto? ¿Qué le parece, además, amigo auditor? Más 569-9200-7888, Bocinia. Hoy habló en Expreso PM el primer caboverdiano que llegó al fútbol chileno allá en la década de los 90. Mira. Adriano Custodio Méndez. Jugó en Wander, después en Iquique.
Tiene este apellido portugués.
Claro, y es Méndez con ese.
Con ese.
Exactamente.
Eso,
sí. Bueno, él está radicado en Argentina hace muchos años. De hecho, entrena a los jugadores senior de Estudiantes de La Plata. Los exfutbolistas de Estudiantes de La Plata. Está radicado allí, en la ciudad de La Plata. Bueno, habló sobre cómo cree que le va a ir a Bocinia. A Yosimar Díaz. ¿Verdad?
Que no va a decir Bocinia la camiseta.
No lo sabemos. Por ahora no está prohibido. Pero entiendo que va a ser gestiones Aníbal Mosa.
¿Y por qué tendría que haber una excepción?
Y claro, a ver si hay una excepción. Vamos a ver.
Por ser considerado el mejor arquero en el equipo.
En el 11.
En el 11, claro. No el mejor.
No, el mejor portero fue Unai Simón, el portero de España. Pero en el 11 ideal de la Copa del Mundo, del Mundial, lo colocaron a Bocinia. ¿Cómo le irá Adriano Custodio Méndez, el primer caboverdiano? En la radio.
Colo-Colo ha hecho un buen negocio, está llevando un arquero con mucha jerarquía, No hay que hablar de los años, porque 40 años hoy en día en un arquero no es nada, no existe. Es pura experiencia lo que va a demostrar. Yo creo que le va a ir muy bien, porque ya lo demostró en un mundial. Y no es fácil pararse bajo los tres palos en un torneo mundial, ¿eh? Y de la manera que lo hizo. Fue importante en todos los partidos que jugó Cabo Verde.
Sí, ha sido importante. Ahora, cree que le va a ir muy bien, lo dijo Adriano Custodio Méndez. Hay una pregunta
yo,
más.
Yo creo que no. Yo creo que ya a los 40 años un arquero ya se vio, ¿cómo se llama el italiano que también llegó hasta los 40?
Hablamos de. Me sale Walter Senga, pero Gianluigi Buffon.
Buffon.
Gianluigi Buffon.
Y sí. Claro, y
Senga también la
empezó hasta... a estirar su carrera. Y al final empezó a dar pena.
Bueno, Peter Shilton también llegó al Mundial con Inglaterra también. Con 40 años. Dinosov.
Entonces hay que tener cuidado hasta dónde, ¿no es cierto? Ahora, la duda es por qué antes de este Mundial él no estaba ni siquiera en la primera división del fútbol portugués.
Ya, una más de Adriano y una cosita que tenemos que agregar respecto a la llegada de Bocinha, que se está demorando y le vamos a explicar por qué. ¿Le va a costar la adaptación, sí o no? Esto dijo Adriano Custodio Méndez en la radio hoy.
No va a tener ningún problema para demostrarlo, que puede cuidar los tres palos de Colo-Colo. Y lo bueno, que ya tiene un recorrido importante, que la adaptación no le va a costar tanto. Ya cuando jugás en un país, en otro, en dos, tres o cuatro, te vas a adaptar. La cosa es cuando te vas por primera vez. Le va a sumar muchísimo a Colo-Colo. Están llevando jerarquía.
Ahí está. Están llevando jerarquía. Aníbal Mosa es el que trae jerarquía, porque yo no sé.
Cabo Verde va a Portugal, que es prácticamente la madre patria de Cabo Verde, porque tenía relación.
Sí.
¿Qué tanto viajó por el mundo jugando?
No, equipos de segundo y hasta tercer nivel.
Pero en
y
Portugal.
En el caso de Portugal, no, pero él estuvo últimamente en el Chávez, equipo de la segunda. Y antes estuvo en Eslovenia. Ha estado en dos o tres países. Ya lo vamos a confirmar, ¿verdad? Para dar la información
pero nunca
concreta,
un club
correcta.
Grande. Que ese sería la gran
Así
interrogante.
Es. No estuvo en club grande Bocinha. Por cierto, contrato 18 meses.
No,
eso es significa
6 renovable.
Renovable, pero significa que están apuntando a que Bocinha sea portero también en Copa Libertadores.
Sí,
yo creo que
pueden encontrar otro. Porque mira,
para esa época va a estar del Tuto de Paul ya listo.
Bueno, ese es el tema.
Ahí está.
Porque ¿cuándo va él a recuperarse? Por ahora, sí, preocupante para Colo-Colo, porque si Maluenda tiene algún problema.
Maureira,
el reemplazante Villanueva, que a pesar de ser mayor que Maureira, es la banca. Y la banca juega poco, por lo tanto necesitan un jugador de más, como lo mismo de Católica.
Sí.
Trajeron a Melo, que tenía bastante más trayectoria que su arquero joven que tiene como titular, y bueno, y nadie dijo nada, todo el mundo decía, pero ¿cómo traen a este hombre que ya prácticamente dejó de ser un destacado arquero? Pero cada vez que ha recurrido la Católica a él, ha respondido en líneas generales, digo, porque el otro día estábamos aplaudiéndolo y se le marcaron tres goles.
Bocinha salió de su país, equipo ahí Batuque, bueno, después jugó en Progreso, equipo de Angola, estuvo en Moldavia en el Cimbru, Chisinau, Gil Vicente, también de Portugal, estuvo en Chipre en el AEL Limassol, estuvo en Eslovenia en el AS Trencin. Y en el Chávez, lo dicho, segunda división. No ha atajado en equipos de primer nivel.
No.
Definitivamente.
Entiendo. Y ese por eso que ahí se ve un interrogante, porque se destapó en el Mundial, pero no sabemos cuánto es una temporada larga.
Bueno, el vuelo se retrasó. Por tema de visado todavía no iba a llegar mañana, a primera hora. No. Se retrasó, el vuelo no sabemos. Si para el miércoles...
O sea, él no tomó el vuelo. Ese,
no tomó el vuelo.
Claro.
No llega mañana Bocinha al país.
Hablan del miércoles.
A 1.000, 2.000, 3.000 y hasta 4.000. Salva la semana con las ofertas de Aluca y a 1.000 de Unimark. Unimark, el supermercado de todos. Pausa. Y seguimos nuestro resumen deportivo. Más 569-9200-7888. Ya leo algunos mensajes en la radio.
Maestro, contratista. Haz rendir tus proyectos. En Construmar te respaldamos con asesoría profesional, el stock técnico que necesitas y precios justos siempre. Aprovecha esta oportunidad especialista en pisos y revestimientos. Porcelanato de 60 por 60 a solo 5.990 el metro cuadrado. Piso flotante de 7 milímetros a solo 5.990 el metro cuadrado. Piso flotante de 8 milímetros por 7.990 el metro cuadrado. Construmart, profesionales de la construcción.
¿Eres de los que aman el frío, el café calientito y las tardes bien tapaditos? Entonces eres un verdadero inviernista de corazón. Y todo buen inviernista sabe que el invierno se disfruta más en una casa bien preparada. Con pinturas y adhesivos Lanco, protege, repara y sella cada rincón de tu hogar antes de que lleguen las lluvias y el frío. Lanco te da la calidad, resistencia y confianza que tu casa necesita. Este invierno vive cómodo y sin filtraciones. Vive como un verdadero inviernista con Lanco.
Nuestro juego dura más de 90 minutos. Bio Bio Deportes.
Está ganando Everton 1-0, lo hemos dicho. Gol de Montiel a Unión La Calera, que está colista en el campeonato. Y la primera vez, partido en desarrollo 1-1. Unión Española Recoleta, minuto 50. Guasene abrió la cuenta para el cuadro hispano. Empató dos minutos más tarde Rivero, Roberto Rivero. Para Recoleta, dos vecinos, ¿eh?, que se están enfrentando en la comuna de Independencia, en Santa Laura. Habló Roberto Tobar con Bio Bio Chile. Señoras y señores, atención, pausa de hidratación. ¿Sí o no en el fútbol chileno? Esto dijo el presidente de la Comisión de Arbitraje.
Lo vimos en el Mundial, que cada mitad de tiempo había un cooling break de 3 minutos aproximadamente. Eso no se va a incorporar acá en nuestros torneos. Y bueno, en el verano, cuando existan temperaturas que son bastante altas, de forma criteriosa, y se ha establecido en los últimos años que vamos a otorgar ese minuto para que puedan hidratarse los jugadores, que son los actores fundamentales de nuestro fútbol.
Ahora no, porque entiendo, no. Yo creo que está correcta la decisión, ¿eh?
Muy correcta.
Pero si era el verano, con alta temperatura, yo creo que eso, como se ha hecho. Perfecto. Ahora, respecto de la RefCam, que es la cámara del árbitro, del juez, también se viene yeah, para, y después, bueno, algunas cuestiones. Me recordaba Benjamín una noticia que tiene que ver con la Premier League, porque el único jugador de campo que es atendido,
sí, obligatoriamente,
obligatoriamente, es el portero. En la Premier League determinaron lo siguiente: cuando ingresan a atender al portero, sale un jugador de campo por un minuto, para evitar la pérdida de tiempo.
Sí, porque lo emplean los equipos que van ganando. Habitualmente en Chile, el arquero lo atienden como 3 veces por tiempo.
Sí, y ahí no importa el criterio ni nada. O sea, puede ser que el portero esté lesionado de verdad, o puede ser que esté haciendo tiempo. ¿Cuánto hemos visto, Roberto, en el fútbol chileno, de porteros que hacen tiempo y fundamentalmente que van ganando en los últimos 3-4 minutitos?
Y no al final, también durante el desarrollo.
No, pero hay cosas increíbles que hemos visto. Sí. Porteros que embolsan un balón a 3 minutos del final, tu equipo ganando 1-0, 2-1, no sé, por dar un ejemplo, y se quedan tirados como si estuviesen lesionados. O sea, calambran, no sé.
No, mentira.
Se inventan.
Falseando.
Se inventan. Bueno, eso en Inglaterra sí, van a entrar a curar al portero. Pero un jugador de campo está un minuto afuera. El técnico lo pierde por un minuto.
Pero está bien, porque hoy eso se hace para el resto de los jugadores, sea real o no, ese dolor que está señalando, y que entran los asistentes. Igual tiene que quedar un minuto afuera. O sea, esto ya es una regla general, sea teatro o sea real la falta, el dolor.
El señor Vallejo, ¿le molesta tanto la actitud de los futbolistas en Chile? ¿Por qué a veces aburre tanta negatividad? Bueno, Carlos Lampe dice por aquí, Andrés Valdivia, respecto de porteros que por ahí hacen tiempo. Carlos Lampe creo que está por arriba,
¿eh? No, el top. El decano.
sí, claro. Muy bien por Bocinha, aunque a don Roberto no le guste, como siempre, Mauricio dice.
¿No has dicho eso? No, es que es bueno decirlo, pero
sí, dígalo.
Yo dije que Bocinha podía sacarle partido, no ahora, lo dije ayer en la transmisión.
¿Ah, ya?
Partido Colo-Colo para Maureira, o sea, en un sentido positivo. Ser un hombre que lo respalde, que a lo mejor le ayude en cosas que la experiencia a él le dicta. Puede ser un apoyo.
O sea, puede ser un apoyo y digamos, para la carrera de Maureira.
Para desarrollarlo,
porque, más claro, que taparlo.
Claro, porque mira, si Maureira se lesiona, tienen que recurrir a Villanueva. que tiene menos experiencia todavía que Maureira, entonces por eso
ya tuvo también un par de errores.
Sí. Cuando va a la sub-20 y que va también a la
sub-20, al preolímpico, al pre-olímpico sub-23, que ya empezó hoy a entrenar.
Perfecto. Bueno, ahí también necesita Colo Colo tener. Entonces el amigo que está diciendo eso, yo no he dicho, solamente he dicho de que veo a Bocinha extrañamente como la gran figura del Mundial, que a mí me sorprendió, pero que uno le mira el currículum y no tiene equipos grandes.
No, no, no,
tiene
eso
equipos,
es un dato incontestable.
Es llamativo, por eso que
sí,
es
discutible.
Es contradictorio todo esto.
No, 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 que diga que Bocinha, o sea, igual atajó en un Mundial.
Sí, pues.
Atajó en un Mundial, sí, y contra las mejores selecciones, o dos de las mejores selecciones españolas, las dos finalistas.
Sí, pues, todo. Mira, Bravo, en su mejor momento como arquero, jugando por Chile en el Mundial del 2010 ante España, uh-huh, sale a buscar una pelota.
Ah, sí.
Y eso significó un gol de España.
El gol de David Villa, que
claro, no recuerdo. Y resulta que él fuera, jugaba en equipos grandes, era destacado, era todo lo que tú quieras, mucho más que Bocinha. Y sin embargo, en ese Mundial quedó marcado por ese tremendo error.
Exacto.
Pero en ese Mundial, claro, porque el resto de su campaña es extraordinaria. Bocinha es al revés. Su campaña es como desconocida. Y le fue muy bien.
O sea, llegó al Mundial, digámoslo, sin equipo, porque ya había terminado
con
el Chávez. Exactamente. Yo soy de la U, dice el amigo acá, y a Bocinha le va a ir bien. Y como va a salir campeón Colo Colo en la Libertadores este año, este otro año, le va a ir mejor, dice. Bueno, la amigo que va a escribir. Yo encuentro a Roberto muy, muy derecho. Si tuviese la posibilidad de tener un socio, sería el primero. Lo quiere tener como socio el amigo auditor. Bueno, vamos a ir a la pausa, ¿eh? Nos queda por ahí escuchar a Nico Córdoba. Habló Nico Córdoba hoy en comienzo del trabajo preolímpico. Recordemos que ya empezó a trabajar la selección preolímpica, Roberto, para preolímpico de mediados de 2027.
¿28? 27. Claro, el preolímpico.
Preolímpico, sí, señor. Maestro y contratista, en el nuevo Construmar encuentra todo para tu obra y en un solo lugar. Contamos con todo el stock técnico y la asesoría profesional que tu próximo proyecto requiere. A rendir tu presupuesto comprando por volumen. Ahorra tiempo y llévate todo en una sola compra. Construmar, profesionales de la construcción.
Luca, dos lucas, hasta cuatro lucas. Esta semana llega el evento más esperado por todos los fanáticos de las ofertas. A Luca y a Mil de Unimark, que llega a salvar todas las despensas del país. Aceite Maravilla Nuestra Cocina 900 ml, 2.000 pesos. Harina Nuestra Cocina Cono sin polvo de hornear 1 kilo, 1.000 pesos. Stock Aceite 50.000 unidades. Stock Harinas 30.000 unidades. Ofertas válidas hasta el 22 de septiembre de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
Comenzó, entre ellos Maureira, está Maureira, está también Cristian Bravo. Por cierto, hablando de Bravo, el portero de Huachipato, ¿no?
Sí.
Acá dice un amigo, nos dice un amigo, no entiendo cómo el gran y eterno campeón no tienen al capitán. ¿Cómo en el gran y eterno campeón, no? En este caso, Colo Colo, no tienen al capitán, campeón, Claudio Bravo, formando y puliendo a sus porteros, sin comentarios.
Claro, y él tiene una escuela de arquero en su zona.
De Vituco, ¿no?
De Viluco.
Viluco, perdón. Viluco, allí, cerquita de Wii. Ya, vamos a escuchar a Nico Córdoba. Ya empezó el trabajo, justamente. Maureira y Bravo son los dos porteros de este sub-20, de esta sub-23, que tiene muchos jugadores. La mayoría, por no decir todos, ya juegan en primera división. Ya tienen minutos.
Maureira está regalando años, tiene solo 19.
Por eso, no, él.
Y la sub-23.
Y él está para sub-20 también. Este es un tema que hoy, hablando con Pablo Flor, me comentaba justamente eso. Por cierto, en Tele hoy, en 10 Sports, va a estar Pablo Milada a las 9 de la noche, ahí con Pablo. Interesante para ver qué cositas deja el presidente de la NFP. Chemo Nico Córdoba, a ver, dice que tratan directamente con los entrenadores de los equipos para la sesión de futbolista. Interesante. Directamente con los entrenadores.
Eso es súper importante, agradecer a los clubes que nos permiten que vengan estos 3 días. La idea es siempre tratar de molestar lo menos posible, sobre todo los que están jugando con regularidad. La relación es directa con los entrenadores, así que en ese sentido, en general, hay una muy buena aceptación. Los que juegan de titular o están siendo siempre convocados, tratamos de no llamarlo, porque creemos que la continuidad del club es muy importante. Pero esta vez, por ser una selección sub-23 y por ser inicio, hemos llamado a los que creíamos que tienen que estar ahora. El proceso está absolutamente abierto.
Ahí está. Se pueden ir incorporando incluso más futbolistas. Hay muchos que juegan en el exterior, que están tranquilamente en la para esta preolímpica entran, ¿eh?
Hasta los 22 años.
¿No? Sí. Roberto, ganó Tavilo ATP 500. Buen torneo está jugando Alejandro Tavilo. Viene de que era eliminado, recordemos, en Estoril con un 400. Pero bueno, hoy le ganó al 67, ¿no? A Talon Krikspor. Está bien, seguramente está mal pronunciado.
Krikspor.
Sí. 67. Y ahora espera por Francis Tiafoe, este 19, en Washington. O Terence Atmane, que es el francés, que es 56. Pero da la sensación que podría ser Francis Tiafoe en la segunda ronda entonces del ATP 500 de Washington. Hay gol de Unión Española, ¿eh? Andrés Vilches marca el 2-1 la Unión, que busca ascender en el torneo de la primera vez, la Liga de Ascenso. ¿A cuánto llega la Unión? A ver, Roberto, tiene la tabla por ahí.
Sí, aquí la tengo. Unión Española tiene ahora, está ahí en una posición no muy buena. Estoy buscando.
A ver, 25, llega a 25 puntos, ya lo tengo aquí.
Ahí está.
25 puntos, llega a sexto lugar, pero por lo menos está en zona de liguilla.
Sí.
Le gana a Recoleta por 2-1. Recoleta fuera de liguilla con 22, se quedaría. Sí. Así las cosas la primera vez. Recordemos la información que hemos dado al comienzo del programa. Le descuentan 3 puntos a Curicó Unido. No dio con el minutaje sub-21 en la primera rueda. Por lo tanto, Curicó va a quedar con 15 puntos. Ante penúltimo. Quedaría 3 puntos arriba de Santa Cruz. Y bueno, ni hablar de Ranger de tal. No obstante, desciende un equipo. Un equipo. Ranger, 0 triunfo en toda la temporada. 0. 4 empates, incluido el del fin de semana, y 12 derrotas. Patético la situación para el cuadro talquino. Roberto, volvemos mañana. 20 horas, más resumen deportivo. Que le vaya bien.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Comentarios, noticias y todos los deportes se dieron cita con el equipo titular. Bio Bio Deportes.
Bio Bio, la red más grande de Chile, ahora en tu pantalla.
En nuestra plataforma digital, biobiotv.cl.
En el cable, canal 823 de Movistar, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. En Tel, canal 592. Del Sur, canal 110.
En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, se escucha y también se ve.
Para estar siempre informado, sintonízanos y descubre por qué somos la emisora más escuchada.
43 estaciones en todo el país. Bio Bio, la radio. Cobertura total.
A esta hora comenzamos a revisar el día con los temas que hicieron, hacen y harán noticia.
Voces, música y entrevistas toman su espacio. Aquí comienza Hoy en la Radio con Claudia Salas.
Muy buenas noches, 20:32. Esto es Hoy en la Radio. Los vamos a estar acompañando con información, por supuesto, con análisis, con música en Bio Bio Unplugged. Ahora estamos concentrados en lo que pasa en el Metro de Santiago, a una hora que es clave para el regreso de las personas a su lugar de trabajo después de este incendio que generó el cierre de distintas estaciones en el Metro Capitalino debido al incendio en la estación Santa Isabel durante esta tarde, lo cual obligó entonces a suspender el servicio de la línea 5. Consumió un vagón en esa estación, provocando una emanación de humo importante que ustedes están viendo ahí a través de las imágenes de Bio Bio TV, y que entonces genera la suspensión de un tramo de alto flujo de pasajeros, sobre todo a esta hora punta capitalina. Ahí estamos viendo las consecuencias del incendio después de actuar de bomberos, por supuesto. Susto, sin duda, para los pasajeros que se encontraban en ese lugar y que fueron evacuados, una evacuación que fue absolutamente exitosa de todas maneras. Y como siempre, Radio Bio Bio está en ese lugar, así que vamos a tomar contacto con Jaime Sepúlveda respecto a lo que sucedió en la estación Santa Isabel de la línea 5. Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Cómo estás, Fran? Gusto saludarte, muy buenas noches, saludar como siempre a los auditores. Ya ha terminado hace pocos minutos la etapa quizá de personal de bomberos con respecto a este incendio que afectó a la estación del Metro Santa Isabel de la línea 5, que hasta el instante mantiene 3 estaciones cerradas, de acuerdo a lo que señala Metro, Irarrázaval, Santa Isabel, Parque Bustamante, y las otras líneas de la línea 5 del tren subterráneo está disponible entre Plaza de Maipú hasta Baquedano y Ñuble a Vicente Valdés. Las otras estaciones sin ningún tipo de problemática. De igual manera, fue una situación bastante compleja de distintos videos que nuestros auditores pueden ver a través de BioBio TV o también en biobiochile.cl de esta situación, del fuego que se generó bajo uno de estos vagones del tren subterráneo generando esta emergencia, en donde rápidamente, de acuerdo a lo que señala bomberos, es un vagón completamente quemado y otros 2 hacia los extremos que generan con algún tipo de daño, generando las imágenes bastante importantes que hemos visto y la situación de la interrupción de la línea 5 hasta el instante, generando una problemática obviamente para distintas personas, pero no solo para los pasajeros, sino también para automovilistas con respecto al corte del tránsito, Claudia.
Claro, ¿se sabe cómo fue el momento de la evacuación? Bueno, efectivamente no hubo daños a personas, ni mucho menos, pero era impresionante ver la imagen de la emanación de humo, ¿no? Me imagino que se realizó de forma ordenada, que no hubo problemas al respecto.
Ordenada en cierta medida, Claudia, ¿ya? Porque es una situación de emergencia. Los videos son bastante evidentes en torno al fuego. El carro en sí prácticamente es mucho material plástico, así que es una combustión muy rápida, así que los pasajeros dentro de todo comenzaron a evacuar, luego con personal de bomberos ya se saca la totalidad de las personas, y recordar que en primera instancia se genera la evacuación también de otras estaciones, perdón, que estaban aledañas a la estación Santa Isabel, porque el humo rápidamente recorre los túneles del metro del tren subterráneo, inundando de humo también otros sectores, y eso también generó la preocupación de distintas personas que circulaban durante la tarde de hoy a través del tren subterráneo. Eso sí, el saldo, de acuerdo a bomberos, hacia la actualización que entregó hace pocos minutos, son 11 las personas que resultan lesionadas, 5 de ellas trabajadores de metro, 2 voluntarios de bomberos y el resto personas o pasajeros que estaban acá en la estación del Metro Santa Isabel. Dentro de ellos, un lactante que afortunadamente en su mayoría son lesiones por la inhalación de humo. Afortunadamente claro. No es nada grave. Eso es lo que hay que destacar.
Sí, bueno, y la red de movilidad reforzó como siempre los recorridos para poder solucionar un poco lo que pasaba en superficie. Como decías tú, es una hora importante el atochamiento que se genera, además de lo que se veía, ¿no? El humo afuera, que hace que obviamente la gente ande más lento, llegan los curiosos, además de, por supuesto, bomberos. Exacto. Que llegó a apostarse en ese lugar. Algo que se preguntaban, por supuesto, siempre al principio eran las causas, que siempre es materia de investigación. Lo principal es controlar la emergencia y auxiliar a estas personas, 10 personas que decían 2 de ellos eran funcionarios de metro por 2 quiero decir, eran bomberos por la inhalación de humo. Es un espacio muy cerrado, obviamente, con poca ventilación. Y tú me decías, es solo un vagón, por ende ya mañana al removerlo debería funcionar con normalidad el servicio, ¿cierto?
No sabemos realidad ¿ya? si va a ser en un 100%, porque hay que ser claros de que es un vagón completo, hay otros que son extremos, que son parciales. Perfecto. Pero de igual manera hay un daño producto del fuego, no sabemos si la estructura misma del túnel está con daños, y también el daño que se genera producto de la gran utilización de agua. Así que hasta el instante hay que determinar, porque hace pocos minutos bomberos acá ya están empezando a retirar lo que son sus equipos de los carros de bomberos, los distintos elementos que se utilizaron en este lugar. Luego ya se nos señaló que va a entrar en directa relación personal de metro para analizar la situación, para retirar el vagón y ver cuáles son los daños. Luego de eso, ya esa etapa finalmente se va a determinar si... Lo más probable es que durante esta jornada ya la estación Santa Isabel se suspenda su operatividad. No va a haber la circulación completa de la línea 5. Puede que durante la jornada del día de mañana, pero no tenemos un horario exacto del cual se va a comenzar a dar su servicio. Recordar que las estaciones comienzan a las 6 de la mañana a funcionar. Así que esto se podría retrasar, pero hasta el instante no hay nada claro. Se espera, eso sí, Claudia, auditores, que dentro de los próximos minutos, ya cuando se retire Bomberos, personal del metro entregue una nueva vocería. Y es ahí en donde ya se va a saber exactamente si a qué horario se va a abrir finalmente esta estación y cuáles son los daños que se generaron al interior de este recinto.
Exacto. Ahí no se ha descartado que puede haber sido algo del tren o algún elemento en la vía, que es lo que se va a tener que dilucidar. Claro. Se insiste entonces que fueron tres trabajadores, dos vigilantes y una aseadora que presentaron estos problemas respiratorios pero leves y descartaron finalmente derivarlos a un centro asistencial. Afortunadamente fue algo menor, pero imaginamos por supuesto el susto para los pasajeros también. Línea 1 operativa, lo mismo la línea 2, la línea 3, línea 4, línea 4A y la línea 5 disponibles desde Plaza de Maipú hasta Baquedano y Ñuble a Vicente Valdés. La línea 6 está operativa. Las estaciones cerradas en la línea 5 son Irarrázaval y Santa Isabel a esta hora, además de Parque Bustamante. Vamos a tener cualquier actualización en cualquier minuto para retomar el contacto contigo, Jaime, ¿te parece?
Líneas abiertas, esperando las declaraciones de Metro para ya dejar en claro qué va a pasar con la estación del Metro Santa Isabel.
Perfecto, muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches. Vamos a estar pendientes entonces a qué va a pasar con el metro mañana, sobre todo muy importante la línea 5, ¿no? Para llegar a los trabajos. Así que cualquier actualización la van a conocer acá, por supuesto, en Radio Bio Bio. Vamos a la primera pausa. Esto es Hoy en la Radio. Ya volvemos.
¿Andas corto de plata? Tus joyas de oro te pueden ayudar. Véndelas en Aurus Joyería y recibe el mejor precio, con pago inmediato, en efectivo y de forma segura, en cualquiera de sus 78 tiendas a lo largo del país. Aurus Joyería, la joyería de Chile.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Todos los días.
Sigue compartiendo tus opiniones hoy en la radio.
En el horizonte hay un monumento, en el justo punto donde el sol se esconde, que llena de oro los ojos de los hombres y su cabeza con rayos de colores. Se ponen a rezar, se ponen a pelear, no soportan la presión, se los lleva un plato volador. Bailamos en el aro de fuego, todos en el aro de fuego, todos de la mano dentro del aro cantemos.
Todos los días, si pudieran, volarían libre de cadenas, que todos digan lo que sea. Donde el sol se esconde, que llena de oro los ojos de los hombres y su cabeza con rayos de colores. En la pantalla estás y en el espejo también, reza en las azoteas de una torre de papel. Bailamos en el aro de fuego, todos en el aro de fuego, todos de la mano dentro del aro cantando. Todos los días, si pudieran, de cadenas, que todos digan lo que sea, solo quiero vivir a mi manera. Todos los días, si pudieran, volaría libre.
Claudia Salas te acompaña hoy en La Radio.
8:44 durante esta jornada supimos que una menor de solo 7 años fue apuñalada por una niña de 13 del mismo colegio, esto en la comuna de La Granja, acá en la región metropolitana. Un tema que genera mucho impacto sin duda y que queremos analizar con Jorge Varela, él es director del Laboratorio de Convivencia en el Instituto de Bienestar Socioemocional de la Universidad del Desarrollo. Jorge, ¿cómo está? Muy buenas noches.
Hola Claudia, muy buenas noches. Saludos a todos los que nos están escuchando ahora.
Gracias por este contacto. Conmocionado, me imagino. Hemos hablado de violencia escolar en el último tiempo. Sabemos que hay un tremendo problema de salud mental también. El caso es tremendo. Estamos hablando de una niña de 7 años apuñalada por otra estudiante de solo 13 también. Además de ser inimputable, pero son niñas en plena formación todavía.
Correcto. El caso es bien triste, bien preocupante. Y lo primero que hay que darle un mensaje de apoyo a la familia de esta estudiante de 7 años que fue la víctima de esta forma de agresión violenta, ¿no? Cuando hay portes de armas, cuando hay lesiones, en general lo denominamos como un hecho de violencia o como una agresión extrema. Así que le mandamos un abrazo muy grande a esa familia, a esa mamá, que debe estar muy preocupada, obviamente, por la salud de su hija. Y la pregunta que viene ahora es cómo hacemos un reintegro a clases y los pasos que vienen para que pueda recuperar la confianza y sentirse segura en el espacio escolar.
Reintegro para ella solamente porque hoy día todavía ponían en duda qué iba a pasar durante el día de mañana, ¿no? Ella obviamente que no va a ir, tenía heridas importantes, a pesar de que estaba fuera de riesgo vital, pero también es complejo para la comunidad escolar. Yo no sé qué seguridad se le da a los papás sabiendo que están ocurriendo o que pueden ocurrir este tipo de situaciones. Ella pidió permiso para ir al baño en el marco de una clase de educación física, termina siendo apuñalada al mismo recinto, y tomando en cuenta que dicen que esta niña de 13 años, si bien es inimputable, había protagonizado varios otros hechos de violencia al interior del colegio.
Claro, y ahí es súper entendible que las familias se preocupen, que otros miembros incluso de la comunidad escolar estén preocupados por esto, profesores, estudiantes, paradocentes, etcétera. Y ahí yo creo que el punto clave es mirar el reglamento de convivencia escolar de este colegio y qué acciones tienen ya descritas a realizar con la estudiante agresora, porque parte del debate está en la imputabilidad respecto de este estudiante y su comportamiento o su conducta en este caso, pero en lo concreto a mi juicio lo más importante ahora es mirar ese reglamento de convivencia escolar y tratar de llegar antes a este tipo de situaciones con estos estudiantes. O sea, si este estudiante ya presentó señales, si es un estudiante ya que ya tenía conductas o factores de riesgo que nos ayudan a pensar que este comportamiento se vio presentar tarde o temprano, es clave mirar ese reglamento y es clave tratar de trabajar con esa familia. Sería súper interesante saber qué pasa en la casa de esta estudiante, qué pasa con la familia de esta estudiante, ya que el arma no nace en el colegio, esa arma viene de afuera, vino quizás de la casa. Y es súper importante porque el paso siguiente, dar seguridad, no solo buscar un castigo ejemplificador, a veces eso modifica la conducta. Lo que necesitamos es tratar de identificar qué genera esa conducta en la casa, en el barrio, en la escuela, si hay atributos individuales o hay problemas personales o hay otro tipo de situaciones que nos explican este comportamiento.
Sin duda, no es que venga de ninguna parte. Sabemos que hay muchos niños y jóvenes que viven en un entorno de violencia y que es difícil que eso no lo repliquen. No siempre en un colegio también se conoce el contexto de los distintos estudiantes y por ende hay temas que no se pueden atajar. Ahora, no tengo el detalle, pero lo que decían hoy desde la comunidad escolar es que efectivamente había antecedentes de violencia antes por parte de esta estudiante. Y claro, uno se pregunta qué hacen, porque se les tiende a tildar de conflictivos, sobre todo cuando ya son más grandes, estamos hablando de una niñita de solo 13 años, pero no sé si se llega más allá del tema sancionador, del castigo que trae aparejado, de que te expulsen del colegio, por ejemplo. Acá hay que ir a la base, todavía es una niña que está en formación, que con ayuda necesaria podría salir de ahí, ¿no?
Claro, y yo creo que lo que tú señalas, Claudia, es súper importante, ¿no? Si bien uno empatiza con la víctima en este caso, además por la diferencia de edad, además por el daño que se le generó, no tenemos que olvidar, ¿cierto?, que en este caso la agresora es una estudiante, ¿cierto?, que todavía es un sujeto en desarrollo, ¿no? No justificamos por ningún motivo lo que hizo. Pero es importante entenderlo en el marco de qué explica lo que hizo. Y ahí tampoco nos sirve mucho apuntarnos con los dedos, tú no hiciste esto, tú dejaste de hacer esto otro, sino necesitamos sumar. Y el colegio es un actor, obviamente, que va a liderar o podría liderar esto, pero una escuela no puede sola hacerse cargo de esto. Si no tiene una familia que apoye, si no hay, por ejemplo, si hubiese un problema de salud a la base, un problema de salud que gatilla cierto tipo de situaciones, necesita el apoyo de especialistas o de profesionales ad hoc. O si ya vemos un problema más de carácter de seguridad ciudadana, ¿no? Y que hay un tema del barrio, el tema con la familia, necesitamos otro tipo de especialistas que apoyen al colegio, porque la escuela es un espacio para aprender, aprender a convivir, pero tiene un alcance y no logra necesariamente hacerse cargo de todo. ¿Por qué? Porque hay raíces de este comportamiento que nacen fuera de la escuela, y es imposible que el colegio se haga cargo de todas esas variables. No puede solo, necesita que sumemos todos para que esto cambie.
Claro. ¿Cómo debiese ser el acompañamiento no solamente a las menores involucradas, pero también al resto de la comunidad escolar? Para un papá debe ser difícil, después de un episodio como esto, que no lo sé, puede que haya sido el primero, que sea un hecho aislado, etcétera, pero de todas maneras da susto. Fue lo que pasó un poco también al principio de este año, cuando por efecto contagio empezaron estos llamados de bomba, anuncio en los baños de los colegios, y que más allá de que pueda pasar o no, el papá, ante la duda, abstente y no mandaban a los niños al colegio.
Claro, y es súper entendible que exista ese temor, no solo de la familia, sino de otros compañeros. En general, estos hechos, cuando los analizamos, en general miramos a la víctima y al victimario, pero muchas veces es un fenómeno de una comunidad escolar. Tanto los predictores como también las consecuencias de esto le van a impactar a todos los miembros de esta comunidad. Por lo tanto, puede ser entendible que exista temor. Yo creo que es clave cómo esa comunidad escolar ahora logra aprovechar esto como una oportunidad y un espacio de reflexión, un espacio de cuidado, un espacio de decir qué está pasando cuando un compañero hace esto. Si sabíamos o teníamos antecedentes de que algo podía ayudarnos a prever este tipo de comportamiento, ¿cómo sumamos? ¿Cómo apoyamos? ¿Cómo hablamos con algún adulto cuando vemos que esta compañera no está bien? Con esta compañera, por ejemplo, si tenía un arma, esto pasó a las 10:30 de la mañana, estuvo con el arma desde las 8 de la mañana, desde las 9 de la mañana en el colegio. Entonces, en ese sentido, construir comunidad puede ser un factor protector, sí. Más que estar buscando al culpable con el dedo. Y acá yo entiendo que el estudiante tiene que ver, si tenemos que ver una manera en que se haga responsable de lo que hizo. Lo clave es entender lo que
absolutamente
adquirió, ¿no? La estaba esperando fuera de la puerta del baño, entonces sí. ¿Por qué esta estudiante?
Es raro, porque además son niñas que probablemente no comparten mucho. ¿Qué rencilla puede tener una niña de 13 años con una de 7, que es mucho más chiquitita, sobre todo en el contexto escolar, que están separados por niveles? Ahora yo escuché que me llamó mucho la atención, insisto, no estamos justificando sin duda el ataque, pero escuché en un medio de comunicación muy masivo que hablaban de que esta niña de 13 años tenía un alto prontuario, estamos hablando, a ver, y primero que es inimputable, no alcanza los 14 años, pero no sé si le podemos llamar prontuario a las sanciones que haya podido recibir en el colegio por eventuales otras situaciones de violencia. Y creo que justamente si se conoce que hay tantos antecedentes, ahí donde hay que atajar y poner énfasis. Yo no sé si existen tampoco en los colegios los recursos como para que además vaya un asistente social a la casa y se pueda hacer un seguimiento de ese tipo de casos, pero me imagino que es difícil.
Yo lo que estuve leyendo, que iba a la Superintendencia de Educación contactar también a la oficina local, de niñez, lo cual me parece asertivo, porque en general estudiantes que tienen conductas de extrema violencia o que ingresan, por ejemplo, al sistema de responsabilidad penal adolescente, si uno mira la trayectoria de esos estudiantes cuando son más jóvenes, muchos de ellos ingresaron al sistema o fueron contactados por el sistema por vulneración. Es decir, víctima de maltrato, por ejemplo. Por lo tanto, nos obliga a reconfigurar y no mirar a la estudiante solo como la estudiante violenta, sino más bien a un estudiante que vive quizás en un contexto muy violento y que su conducta de violencia es simplemente una externalización de esto. Entonces, ahí es clave lo que puede apoyarnos en las oficinas de niñez, tratar de entender, de contactar a esta familia, qué es lo que está pasando. No sé si habrá un tema también racial, ¿no? Este es un estudiante que entiendo...
Era dominicana, ¿no?
Dominicana. Entonces, lamentablemente, hoy día un elemento que caracteriza los hechos de violencia en nuestros colegios en todo Chile y distintos tipos de colegios tiene que ver también con la diversidad.
Y que viene de la casa, porque si escuchan en la casa hablando mal de los migrantes en general y con un odio parido, que es lo que a veces uno ve efectivamente, que lo ve en las redes sociales, etcétera, claro, puede que imiten también esos comportamientos. Y claro, tú, qué difícil va a ser resguardar la identidad de esta niña, obviamente a nivel comunicacional sí, pero en el colegio probablemente ya ya todos más o menos saben quién es, a pesar de que los papás le dijeron que no les podían entregar la identidad. La estigmatización, bueno, el cómo ella se puede volver a reinsertar en esa misma comunidad escolar.
Y probablemente esa familia, y uno, no sé, yo también entiendo esa emoción como papá, ¿cierto? Esas familias están pidiendo seguro la expulsión de esta estudiante.
Absolutamente, ¿no? Y con justa razón también. Pero claro, es difícil ver, también está al otro lado.
El otro lado, y a mi juicio lo que hay que pensar ahí, quizás como sostenedor, en este caso, el SLEP Gabriela Mistral tiene un desafío súper importante en esto, es que si eventualmente la estudiante termina siendo expulsada, por ejemplo, por Laura Segura, ¿no? En este caso, igual se va a reinsertar en nuestra comunidad escolar. Y si no vemos qué generó este comportamiento, eventualmente lo va a replicar en otro lado.
Es que sin duda, entonces, acá, yo creo, no sé, usted me dirá, pero debiese haber dos acompañamientos y dos tratamientos psicológicos, al menos, el de la víctima de solo 7 años, por el trauma tremendo que debe quedar, por el susto de volver al colegio, si sabe que su victimaria sigue estudiando ahí con mayor razón, y por otro lado, el de esta niña de 13 años que comete este hecho, que fue con un cuchillo al colegio para empezar. No sabemos cuál era la motivación, no sabíamos si efectivamente era ella. ¿Y qué es lo que se venía arrastrando antes? Entonces creo yo, me imagino, que para poder volver, ya sea a este o a cualquier otro plantel, primero tiene que haber un acompañamiento por ella, porque esto es un síntoma de algo, pero también para que no ponga en riesgo a otros niños.
Efectivamente, y en general acá hay que pensar siempre esto como una intervención más integral, con el agresor, con la víctima, con la comunidad. Los compañeros van a estar muy asustados probablemente con esto, lo que se llama como un efecto como vicario, un efecto como de testigo que se da, que también van a requerir algún tipo de trabajo de apoyo psicológico. Ojalá que el encargado o encargada de convivencia escolar de esta comunidad lo pueda hacer, si es que no, ojalá que el SLEP les pueda prestar apoyo técnico o metodológico eventualmente a esta comunidad para trabajar o discutir estos temas. Y lo más difícil, efectivamente, es lo que tú dices, cómo trabajamos con la víctima, ¿cierto? Poder recomponerla emocionalmente y que vuelva a sentirse segura para volver a clase, que probablemente es la emoción que más la va a movilizar ahora, y con todo sentido, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, a la estudiante que cometió esta agresión, entender lo que la explicó. Si no logramos entender lo que la explicó, va a ser difícil lograr modificar esa causa, porque hay que tratar de llegar a esa causa para modificarla.
Uh-huh. ¿Crees que debiese preocuparnos en un caso como este, el famoso efecto contagio? Ocurre mucho, yo lo he seguido hace años en Estados Unidos, donde lamentablemente se ve mucha violencia escolar y masiva, estamos hablando de tiroteos, y cuando ocurre uno en un colegio, en poco tiempo suele replicarse en otro plantel. Quien hace este acto adquiere cierta notoriedad. Hay jóvenes que están muy perdidos y muy vulnerables, y que más allá de que sea algo malo, incluso algunos saben que van a terminar siendo abatidos, pero lo hacen igual por esto de querer ser vistos. Y la violencia se va contagiando y se va replicando. ¿Tú crees que algo así podría suceder?
Es una súper buena pregunta e inquietud la que tú planteas, Claudia. Lo que tú describes, le llaman eso los copycat o el copycat killer, ¿cierto? Uh-huh. Como el que replica o imita ese comportamiento, que efectivamente los tiroteos masivos. Se ha estudiado ese efecto en algunos casos que estudiantes cometen estos tiroteos y replicando ese comportamiento. De hecho, ahora en Estados Unidos están juzgando a un adolescente que fue declarado culpable, o sea, se declaró culpable y está negociando la condena en el fondo, y él señalaba que lo hizo básicamente porque era fanático o seguía en el fondo todos los tiroteos. En el caso de este hecho en particular, yo tendría la hipótesis de que no vamos a ver necesariamente este efecto de réplica que hubo en Chile, que fue asombroso lo que pasó. Creo que fueron como 700 denuncias en todo Chile, las que hubo de amenazas de tiroteo. Una, porque los tiroteos no tienen amenazas, simplemente pasan. Y dos, la envergadura de un tiroteo y la cobertura que tiene es muy distinta a la que tiene estos hechos de agresiones con un arma blanca, que lamentablemente no es la primera que hemos visto. Sí es la más impactante en términos de un estudiante mucho más grande que otro, pero estudiantes que se han peleado, estudiantes que se han agredido, sin ir más lejos, lo que pasó viernes en el Instituto Nacional, con los famosos overoles, y que en este caso casi queman a unos chicos en un auto, eso no ha tenido un efecto que se replica en todos los colegios, por ejemplo. Entonces yo creo que el efecto copycat, por alguna razón, se circunscribe a los tiroteos escolares, pero no ha pasado en hechos de arma blanca, porque hemos tenido hechos de arma blanca por distintos tipos de razones: ajustes de cuentas, peleas, especulaciones, problemas de pandilla, etcétera. Entonces yo tendría la hipótesis que tiene un efecto menor, y además porque los medios, yo creo que cada vez han ido sabiendo tratar mejor la noticia, ¿no? Informando pero cuestionando, sí. Informando pero invitando a la reflexión, informando pero resguardando, ¿cierto?, el morbo de esto que genera.
Eso es muy relevante. Y por el punto, claro, y por el punto que comentábamos, que al final muchos estudiantes lo hacen para tener esta notoriedad. Personas que nunca antes fueron vistas o que creen que están salvando, que pasó en Chile, ¿no? Cuando creen a esta inspectora que creía que iba a salvar a los niños a los que quería matar del sufrimiento que le vivió a lo largo de su vida. Es un tema muy, muy complejo y que tiene que ver claramente con la salud mental y que yo creo que hay que atajarlo desde distintos puntos. Ahora te quería preguntar por el acceso a las redes sociales. Bueno, me imagino que ya estarás enterado, la semana pasada Francia se convirtió en el primer país de la Unión Europea en prohibir las redes sociales a los mayores de 15 años. Esto se va a impartir desde el 1 de septiembre cuando vuelvan a clases después del verano. ¿Qué tan nocivas pueden ser las redes sociales para los jóvenes? Yo sé que de todas maneras hoy día son importantes, son la manera en que se relacionan, en que se comunican, en que sociabilizan, porque ojalá uno pudieran salir a la esquina, jugar a la pelota, al barrio,